Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Muy buenas tardes, hola. Cuánta concurrencia, qué gusto, ¿eh? Estamos en vivo, en directo, a las 12:20 minutos de este miércoles 30 de julio. Se nos acaba el gas, ¿eh?, del mes de julio. Pero claro, me están comentando, y yo también lo relativizo, pero lo pienso, que qué mes más pesado, qué mes más largo. En vez de 31, parece que tiene 32 días por lo menos. Bueno, queridas, queridos, nace una nueva edición de Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar, en el que vamos a hablar de la amistad, porque hoy es el Día Internacional de la Amistad, de la trata de personas, de la tarta de queso. Tendremos tiempo para todo eso y para mucho más. Hoy va a estar con nosotros una campeona de pádel, Carmen Azcotia, y además que se nos va para seguir haciendo ruta. Ayer la recibió Alcaldía en Algeciras para darle los parabienes y todos los honores, y precisamente esta tarde se nos va a Grecia a luchar. En principio vamos a tener una tertulia o una conversación con la parlamentaria andaluza Inma Nieto, que yo creo que ya está por aquí, podemos estar tranquilos, aunque Inmaculada Nieto es muy seria y muy formal, no solamente en su trayectoria política, sino también personal. Nos visitará la directora de la ONCE de Algeciras, Gema Valderrama, porque por lo visto se están vendiendo más cupones que nunca, y todo el engranaje que la Organización Nacional de Ciegos conlleva. Presentadas las fiestas patronales de la Virgen de la Palma, pues en Algeciras todo está ultimado y preparado para ese gran festejo, que será festivo local. El encargado este año de pintar esa Virgen y esa tradicional romería es don Antonio López Canales, también va a estar con nosotros. Tendremos instantes de flamenco del más puro, del más genuino, con una cita en San Roque. Saludaremos a Manolo Báez, que actúa esta noche. Bueno, vamos a hacer muchas cositas, pero vamos por partes, que se nos va el tiempo, y el tiempo, ya nos lo decían los clásicos, es oro. Le tomamos el pulso a la climatología.
Y ahora, la información meteorológica, con el patrocinio de Moeve.
Con el patrocinio de Moeve aterrizamos en la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes, Noelia García.
Buenas tardes, tanto hoy como mañana en la provincia de Cádiz continuamos con ambiente soleado y cielos poco nubosos o despejados. Únicamente mañana se esperan algunas nubes bajas matinales en el estrecho. Hoy las temperaturas máximas suben en zonas del litoral atlántico y en el resto se mantienen similares. Máximas de 27 grados en Algeciras, 32 grados en Cádiz y en Rota y 37 grados en Arcos de la Frontera. Mañana temperaturas con pocos cambios. Máximas de 36 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Rota, 31 en la capital y 27 grados en Algeciras. Mucha atención, porque tanto hoy como mañana soplan vientos moderados de levante, aumentando a fuertes. En el estrecho no se descartan rachas ocasionales muy fuertes, que mañana podrían alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas nocturnas, 25 grados en Cádiz y 21 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Noelia. Yo de viento desagradable, ¿verdad? Esta mañana hacía incluso algo de frisky, tempranito, claro. Vamos con las noticias de este miércoles 30 de julio, algunas de ellas, todas no van a entrar, pero tenemos una segunda parte. Juan Carlos Vadillo, ¿qué tal, compañero?
Muy buenas tardes, María, con ganas de dar otro informativo.
¡Ole! Le estás cogiendo gustillo, ¿eh?
Eso y práctica, que es lo importante.
Bueno, como estamos en verano, dime por qué elegiste estudiar periodismo.
Bueno, Yo en concreto estudié comunicación audiovisual, que es cierto que es una carrera que se solapa mucho con periodismo en muchos ámbitos. Hay gente que la pone a una como más técnica y otra que la pone como más de trata personas. Pero yo siempre he querido, el punto importante al final del día, yo creo que para ambas carreras, es el querer informar a las personas y el tener relación. El poder ver mundo, ver noticias y, bueno, enseñar.
Y contarlas.
Y contarlas.
Ser el testigo. Bueno, como testigos y cómplices e implicados, nos vamos hasta el puerto de Algeciras, porque va a tener nueva lonja, así lo ha comunicado la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras, que va a sacar a licitación en los próximos días la construcción de la que será esa nueva lonja pesquera del puerto. Así lo ha hecho saber el presidente de la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, a los representantes del sector pesquero y administraciones competentes.
Es un proyecto que nace con tres objetivos: eficiencia operativa, la optimización de los espacios dentro del puerto y también la modernización de las instalaciones. En su diseño se han unido tradición y vanguardia, de forma que también en la composición de la nueva lonja pueda permitir, aparte de satisfacer las necesidades propias de una manera eficiente, que el edificio también constituya un elemento de referencia dentro de la relación puerto-ciudad. Por tanto, este proyecto nace con un presupuesto que ronda los 3,5 millones de euros. Su plazo de ejecución se estima en unos 18 meses.
Continuando con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el hermano mayor de la venerable hermandad de Nuestra Señora de la Palma, Ismael Villa Vargas, han presentado la programación de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Palma, patrona y alcaldesa perpetua de Algeciras, que tendrán lugar del 1 al 15 de agosto. Escuchamos al alcalde de Algeciras.
La hermandad lleva trabajando ya muchísimo tiempo, desde el año pasado, es decir, no ha terminado de recoger cuando se empieza a preparar el siguiente año, ¿no? Y la hermandad lleva muchos meses trabajando, además de las estrictamente tareas religiosas, también para disfrutar de actividades lúdicas y de ocio que van a ser dadas a conocer los próximos días.
Se acaban muchos ejercicios por el periodo vacacional, pero algunos dejan el apunte y el sello. Rocío Arrabal, la parlamentaria andaluza del PSOE, denuncia que la Junta abandona a su suerte a los mayores de la residencia de San José Artesano sin personal suficiente y sin rehabilitar.
De mayores de San José Artesano falta personal. Solo una auxiliar sanitaria cubre el turno de mañana para todo el centro. De seis que debería, solo uno atiende a los mayores. Evidentemente, como todos comprenderemos, ni es Superman ni es Superwoman. Por lo tanto, señora consejera, ¿cuándo va a cubrir las vacantes?
A colación de esta exposición, la parlamentaria, también parlamentaria, queremos decir, Pilar Pintor, en este caso por el Partido Popular, ha replicado diciendo que una vez más Rocío Arrabal se aprovecha y hace gala de su doble vara de medir.
Una vez más, la señora Arrabal utiliza la mentira y la manipulación como arma arrojadiza contra un gobierno que está invirtiendo más que nunca en políticas sociales y en el bienestar de todos los algecireños. Lo que la señora Arrabal tiene que hacer es explicar por qué votó en contra en el Parlamento andaluz de que los dependientes andaluces y por ende los algecireños tengan la misma financiación que se le ha dado al País Vasco.
Volvemos a destacar el trabajo de la Policía Nacional en el marco de la Operación Tinta, donde han detenido a 15 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a captar y trasladar mujeres desde Sudamérica para su explotación sexual, en diversos domicilios habilitados en casas prostíbulo ubicados en diferentes localidades del campo de Gibraltar. En el operativo, en el que participaron más de 50 agentes, incluyó entradas y registro en localidades de Algeciras, Los Barrios, San Roque y Barcelona.
Y la Junta de Andalucía, que respalda la celebración de la Asamblea Internacional de los Pueblos Más Bonitos del Mundo en nuestra provincia, todo ello para 2026. Han asistido los alcaldes de Grazalema, de Setenil, de Zahara de la Sierra y de Castellar, así como el concejal de Cultura de Vejer de la Frontera. Vamos a escuchar la opinión que tiene el alcalde de Castellar, Adrián Baca.
Una oportunidad importante para la provincia de Cádiz y en concreto también para Castellar y la comarca del Campo de Gibraltar, de seguir ahondando en nuestra, bueno, pues, riqueza cultural, gastronómica, patrimonial y natural, y que, bueno, pues, podamos seguir ganando puntos para la captación de turistas y de visitantes objetivos, ¿no?
La línea de la Concepción ha sido el escenario de la presentación del Festival Andalmús 2025, un evento musical que se desarrollará del 11 al 14 de septiembre en esta ciudad, junto con Castellar y Jimena de la Frontera. La iniciativa conmemora el 120 aniversario del nacimiento del compositor linense José Muñoz Molleda y busca rehabilitar el patrimonio musical andaluz, ofreciendo una plataforma a jóvenes talentos y promoviendo la investigación y difusión de obras inéditas.
Y una última nota, en este caso de servicio. Nos informan desde Malgesa que, con motivo de una avería en la red de abastecimiento en el entorno de la pista de atletismo Enrique Talavera, el suministro en la zona de San José Artesano y el Rinconcillo Playa, estará interrumpido hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Bueno, como vamos a estar juntitas, juntitos, hasta las 2 menos 10, nos lo tomamos con filosofía y con alegría, claro.
¿Te gustaría tener una experiencia gastronómica? Soy Alberto, de Restaurante Cepas. Nuestro restaurante se encuentra en Playa Getares, en un entorno privilegiado, con las más bonitas vistas a la bahía. Contamos con un excelente equipo de profesionales y seleccionamos cuidadosamente los productos y vinos para nuestra carta. Te esperamos. Reserva al 956-572727.
¿Te suena este sonido? En Clínica Dental Yari trabajamos con tecnología digital para que tu experiencia sea lo más cómoda posible. Ven a Clínica Dental Yari en pleno centro de San Roque y comienza a sonreír sin preocupaciones. Pide cita en el 627-560892 o síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari. ¡Te esperamos! Quinto Festival Trocadero Soto Grande 2025, el día 15 de agosto a las 9 y media de la noche, Tobalo and Friends, con Farruquito, José Maya, Juan Moreno, Diego del Morao, El Paquete, El Zambullo y La Fabi, El Marselles, Mara Rey, Maloco, Curro Carrasco, Juan Grande y más sorpresas. Entradas a la venta en Trocadero Soto Grande y en trocaderoflamencofestival.cubin.com.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor híbrido. No pienses en que será tuyo desde 29.990 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank.
Ya sabes, estamos muy cerca de ti. Cupra Turial, en Los Pinos, Algeciras.
Y si quieres contar, decir, criticar, pues no lo dudes, tenemos ahí un teléfono esperándote.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629-805859. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629-805859.
Claro, como estamos en verano, ¿verdad, compañero? Tiene una voz preciosa, es un tipo excepcional, es nuestro compañero, hace el mismo programa, pero en Jerez. Y te quedas embelesada por su conocimiento, por su causa y desde luego por su voz. Bueno, vamos a meternos en harina, porque ha llegado para estar un ratito con nosotros la diputada de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía en nuestra Cámara Autonómica, Inmaculada Nieto. Y yo creo que son los primeros compases de su periodo vacacional. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, María. Qué alegría verte.
Igualmente, y además pensando en vacaciones, ¿no?
Bueno, sí, unos días de descanso. Ahí, como se suele decir, con la chancla en la cabeza, ¿no? Para unos días.
Aunque no sé de usted lo suficiente, Inma, No la he visto nunca en chanclas y menos recorriendo media playa, ¿eh?
No, no soy muy playera, es verdad. Pero me gusta, bueno, muy playera de toalla y sol pleno, no. Dar paseitos y eso, ya cuando se está poniendo el sol o a primerita por la mañana, eso sí me gusta mucho.
Inma, está muy caliente la política, muy caliente, el tono político más que nada. Y lo último son las enseñanzas o leves pautas que nos están dando acerca de un posible adelanto electoral en Andalucía. Nos convocan a elecciones ya mismo, pero con antelación, si cabe. ¿Le da en la nariz qué puede ser?
Bueno, esto es una atribución que tiene el presidente de la Junta, él verá. Pero esto ya lo hemos vivido. Hace 4 años también estuvieron con este enredo, un sainete, un montón de meses y todo el mundo entretenido haciendo cuenta. Y en realidad el tiempo que le dedican los medios de comunicación a ver cuándo va a pulsar el botón y va a convocar las elecciones, pues tiempo que no se le dedica a la sanidad pública, a la educación pública, a la falla en la dependencia y a todas esas cosas que él prefiere que la gente esté hablando de si va a adelantar o no elecciones, evidentemente, porque con lo otro sale muy mal parado.
Inma, ¿usted cree en las estadísticas, en las encuestas? Porque le vuelven a dar, me enteré el otro día, una mayoría sobrada al señor presidente andaluz.
Yo no, a ver, son una referencia, evidentemente, hay que tenerla en cuenta, pero de encuestas victoriosas está el arcén de la política llena de gente que quiso y no pudo. Yo recuerdo las encuestas que Javier Arena iba a ser presidente de la Junta de Andalucía, y bueno, eso estaba escrito en piedra, ¿no? O Susana Díaz no iba a perder la presidencia de la Junta cuando la ganó por primera vez Moreno Bonilla. Y las encuestas le daban que sí. Yo creo que hay que esperar que la gente vote, es más fiable.
Vamos a ser cautelosos. Lo que sí es verdad es que se están acrecentando continuamente los problemas que ya tienen una base muy sólida en la problemática, como decimos. Por ejemplo, vamos a centrarnos, yo creo que en la prioridad de todos, que es la sanidad. Servicios sanitarios con graves deficiencias en nuestro área de gestión sanitaria, en las dos partes, pero especialmente en Algeciras, ya es para pegarse un chocazo. El servicio de oncología derivando a los pacientes en tratamiento oncológico a otras clínicas, hospitales de Jerez, de Cádiz. Esto es de locos, ¿no?
Bueno, esto es un modelo. Esto es el modelo del Partido Popular. Tiene para que las empresas privadas de la salud tengan un volumen de negocio importante, necesita que el Servicio Andaluz de Salud se debilite. Y si la pública funciona bien, pues nadie se saca un seguro privado. Y si funciona bien, pues nadie se marcha a 100 kilómetros de su casa a hacerse una operación, con el laberinto que es eso para la familia y demás. Cuando hay una estrategia de debilitamiento de la pública y se derivan los pacientes a la privada y se le hacen contratos muy precarios y mal retribuidos al personal sanitario en la pública y demás, bueno, pues se produce la aplicación de un modelo, que es el modelo del Partido Popular, que además ya lo ha dicho la consejera, ya lo ha dicho el presidente de la Junta, que la pública es un poco pues para quien no quiera o no pueda tener un seguro privado. Volvemos a aquella idea de un poco como de beneficencia, ¿no? Y no de un derecho al que nos tenemos que poder acoger, porque así lo dicen las leyes y así lo pagamos cuantiosamente con nuestros impuestos. En los 7 años que lleva Moreno Bonilla de presidente, aproximadamente 2.000 millones de euros han salido del Servicio Andaluz de Salud y se han ido a clínicas privadas. Cada vez que lo ha dicho que era, cada vez que ha quitado un cachito de esos 2.000 millones, ha dicho que era para bajar las listas de espera. Y aquí estamos con 2.000 millones de euros menos y las listas de espera fuera de control. Entonces, bueno, yo creo que es eso, que es un modelo, una estrategia, y que no nos conviene, porque a la mayoría necesitamos que la sanidad pública funcione. Caminar a un modelo como el que lamentablemente padecen otros países,
como Estados Unidos,
donde cuando a alguien le entra un problema de salud por la puerta de casa, le puede estar arruinando la vida, no solo en lo que a su salud se refiere, sino que económicamente se tiene que entrampar hasta las cejas para poder afrontar tratamientos que aquí, por fortuna, nos dispensa la sanidad de manera gratuita. Gratuita me refiero porque lo pagamos entre todos con nuestros impuestos, pero que no tiene que salir de nuestro salario. Bueno, pues yo creo que eso es una temeridad y yo espero que le pase la factura que se debe, que le debe pasar a Moreno Bonilla por desaprensivo, ¿no?
Y no es solamente una sesión, ¿no? Es que antaño yo recuerdo que de repente se enmascaraba y decía, no, es que tal planta por necesidades de pintura, de cualquier cosa. No, ya. Pero es que ya en el Hospital Punta Europa son varias sesiones importantísimas, vitales, que todas lo son. Pero hasta los servicios paliativos. Es que,
cuidados paliativos, el servicio de otorrinolaringología, la cirugía cardiovascular. Bueno, es que no. Y ya los tratamientos oncológicos, ¿no? Y además una negativa, porque yo le formulé una pregunta a la consejera hace pocas semanas con respecto a la situación del Hospital Universitario Punta Europa y le preguntaba por qué no declaraba zona de difícil cobertura el campo de Gibraltar, las dos áreas sanitarias. Y me decía que no cumplimos con los criterios, que no sé qué criterios serán. Porque si dice que no encuentra personal y que tiene muchas dificultades para contratarlo, pues no entiendo por qué no se declara zona de difícil cobertura. Aunque no se ha dado nunca el caso, María, de que el Servicio Andaluz de Salud le derive a una clínica privada un concierto millonario para hacer lo que debería hacer nuestro hospital y que le haya dicho la clínica de enfrente privada, no, mira, no me traigas pacientes que no encuentro personal sanitario para contratar. Eso no ha pasado nunca.
Seguramente. Por hacernos eco también de quejas, de necesidades imperiosas, también deberíamos hablar no solamente de la parte sanitaria, sino también de esa parte más sensible que son los mayores. El centro de mayores de San José Artesano está para pegarse también chocazos. Además, bajo mínimos no. Lo siguiente es que ni siquiera podemos estar tranquilos. Yo he cuidado a mis padres hasta que han muerto en mi propia casa. Cada uno se busca la vida. Hay quienes no pueden o hay ancianos que no tienen esos referentes. ¿Qué está pasando en la residencia de ancianos?
En la residencia está pasando lo mismo que en otros muchos sitios. No he podido evitar oír las declaraciones de la señora Pintor hablando justamente de la situación de la residencia unos minutos antes de empezar nuestra entrevista. Y lo siento, pero yo creo que en este momento en el que hay tanta polarización y tanto embrutecimiento de la conversación pública, hay que hablar con claridad de las cosas. Y esparcir bulos para tapar la negligencia y la incompetencia con ese descaro me parece impropio de una persona que además tiene una responsabilidad en el gobierno de la ciudad y que es diputada como yo en la Junta de Andalucía. Ha dicho en sus declaraciones que el País Vasco recibe más dinero que Andalucía para la dependencia. Pues no. Andalucía es una de las tres comunidades autónomas que más dinero recibe del Estado para cuidar a las personas dependientes. Recibe un 38% de los recursos que hacen falta. El País Vasco recibe un 16%. Y estos datos están publicados, son oficiales y cualquier persona que quiera saber cómo va esto exactamente, los puede ver en la página del Ministerio. Y se acaba de publicar además la distribución de recursos y Andalucía, a pesar de recibir más dinero que las demás, es la última comunidad autónoma de España en inversión por habitante en materia de dependencia. Son datos oficiales, están publicados y yo creo que hacemos un favor a la política decente, quienes nos dedicamos a ella, a hablar con la verdad. Y luego hacer las consideraciones que queramos. Si a la señora Pintor le parece que Moreno Bonilla es Superman, pues me parece perfecto. Pero que haga la consideración sobre la base de datos fiables. Y con los datos de dependencia, muchos superpoderes no parece que tenga el Partido Popular, ¿eh?
Eternas demandas, ya por no hablar de infraestructuras, ¿no? Porque con la sanidad ocuparíamos media hora de entrevista mínimo y marcando y midiendo las palabras. Pero siempre se están echando también los trastos encima entre el gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos, en este caso el nuestro. Las 111 medidas que nuestra comunidad autónoma iba a aplicar y que tantos representantes nos dicen que ya las tenemos, ¿dónde están, señora Nieto?
Ahí está, esto es otra cosa que está publicada y que hay una relación y que cualquiera puede ver el cumplimiento. Vamos a escoger una al azar, ¿no? Como hizo Gabriel García Márquez con la mariposa que clavó en la pared. La residencia de tiempo libre de la línea, que recuerda que iba a abrir, que le iban a potenciar, que iba a estar más... Pues ahí está la residencia de tiempo libre, cerrada.
Libre, libre.
Entonces, lo que no pueden pretender es tomarnos por tonto y hacernos lo blanco-negro. Estamos hablando de realidades objetivas, de compromisos que voluntariamente vinieron a nuestra comarca a asumir. Y ahora cuando se les pide cuenta no pueden decir que es que las cosas están hechas, porque es que vivimos aquí, paseamos por estas calles, vemos lo que falta y vemos pues eso, cosas de esas medidas del Brexit o de cuántos otros anuncios han hecho. ¿Dónde está el conservatorio? ¿Dónde está el conservatorio Paco de Lucía? ¿Dónde está esa referencia de más de 400 alumnos y alumnas en una ciudad que quiere apostar, y me parece muy bien, a la imagen mundial del talento inigualable de Paco? Uno de los reclamos, que fortalezcan sus capacidades para mejorar en cuanto a visita, en cuanto a turismo, me parece muy bien. Llevamos a alguien que venga a la ciudad a ver dónde está el Conservatorio Paco de Lucía o cómo se encuentran los sitios que aparecen en su discografía, ¿no? Con nombres de zonas emblemáticas, sentimentales, de nuestra memoria colectiva aquí. Le llevamos a ver cómo están. Entonces yo ya le digo, creo que está mal que piensen que somos todos tontos o que vivimos en un sitio diferente al que vivimos y del que ellos hablan, sin creer que vamos a abrir la ventana y vamos a ver la realidad. No lo sé, María, no lo entiendo.
Nos quedamos sin tiempo. Un último mensaje para transmitir buen rollito, que la política va a mejorar, lo que quiera, Inma.
Bueno, la política mejora si la hace más gente, si la gente no la ve como algo ajena. ¿Es política o barbarie? Y si en este momento la espectacularización se ha comido el rigor, se ha comido la seriedad y parece que también la decencia, pues lo que hace falta es que eso pase factura. Y a quien grite, insulte o mienta, las urnas le castiguen. De esa manera regeneraremos esto que ya digo es el único canal que tenemos en democracia para arreglar los problemas, que son muchos.
Falta hace. Doña Inma Nieto, diputada de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía en la Cámara Autonómica. Gracias por estar con nosotros. Feliz verano y gracias por estar en los primeros compases de la libertad veraniega.
Muchas gracias. Descanse también toda su audiencia acompañada por las mañanas con los programas tan agradables que hacéis.
Nos vamos de compras, nos hemos venido arriba y vamos a ver si gastamos en algo, que somos ahí tan torpes que ya no es una cuestión de dinero, o no solo de dinero.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Es cantidad de bonito ver, observar, contemplar, admirar a una persona que conoces desde hace tiempo, bastante tiempo, y que la has visto crecer en máxima plenitud, estudiar su carrera, desarrollarse como deportista y ver cómo la reconocen. Ayer sucedió en el Ayuntamiento de Algeciras, aunque ella sabe de esos reconocimientos a nivel no solo nacional, sino internacional. Hoy está con nosotros la algecireña jugadora profesional de pádel, Carmen Azcoitia Mazo. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, María, gracias.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, sí. Un poco resfriada, pero muy bien.
Y no paras, viajas por tantos países, nos representas dentro del pádel, pero de repente te llama el ayuntamiento para este reconocimiento que te hicieron ayer. ¿Y cómo se siente una?
Pues la verdad es que no te voy a mentir que un poquito nerviosa, pero nada, súper bien, pasamos un buen rato y la verdad que súper agradecida por el reconocimiento y también por dar difusión a lo que es el deporte, que muchas veces pues hace falta esa difusión.
Y además desterramos algún que otro mito cuando hablamos, ay, los jóvenes, ¿no?
Sí.
Es tan, tan indeleble lo que se va dejando que no merece la pena. No merece la pena porque los mayores, como decís vosotros, los más jóvenes, parece que estamos señalando con el dedo y no es cierto. Hay muchísima gente sana, muchísima gente con ese percance maravilloso de ser joven, que todos lo hemos vivido, y de hacer lo que les plazca. ¿Para ti qué representa el deporte, Carmen?
Pues para mí el deporte, sinceramente, es mi vida. Lo llevo practicando desde que tengo uso de razón. Gran culpa la tiene mi padre y mi hermano, y que yo siempre los veía jugar al pádel, y yo pues como hermana pequeña pues también quería, y empecé con el pádel. He probado muchísimos deportes porque, como ya te he dicho, que el deporte es pues mi vida y todo lo que pruebe, pues bueno es. Y nada, entonces ha formado parte de mí y forma parte de mí. Y poder intentar dedicarme a esto, pues la verdad que es un placer y es un gusto.
Una participación en un lugar más con carácter internacional, no solo en el conjunto de nuestro país, países como Mónaco, Hungría, República Dominicana o Francia. Este fin de semana te nos vas a Grecia. Un viaje más, pero has estado también en Emiratos Árabes.
Sí.
Cuéntanos un poquito de ese bagaje.
Pues ahora mismo hay torneos casi todos los fines de semana y prácticamente son por todo el mundo. Entonces cada vez nos tenemos que mover más. Sí es verdad que es un esfuerzo muy grande porque viajar a esos países pues no es nada barato, por así decirlo.
Por ejemplo.
Y entonces pues es un esfuerzo muy grande. Pero al final pues tienes que competir porque tienes que conseguir puntos y así voy. Cada fin de semana pues me toca en un sitio diferente.
Tú te preparaste universitariamente también, tienes tu carrera.
Sí.
Cuando puedes ejerces, porque claro, ¿cómo organizas tus campeonatos, tu faceta como deportista de líder y de primera con la terapia y con todo lo que te gusta relacionado también prácticamente con el deporte?
Sí, correcto. Mi día a día, la verdad que es un poco caótico porque cada día es diferente y pues yo soy fisioterapeuta. Y también doy clases de pádel, entonces pues según el día trato a mis pacientes o doy mis clases de pádel, me voy a entrenar, vuelvo, me voy al gimnasio, vuelvo y si me da tiempo pues juego algún partido para seguir entrenando. Entonces cada día es diferente, pero sí, tengo que trabajar porque necesito costearme pues esos torneos.
Claro, porque desde fuera, por mero desconocimiento, pensamos, bueno, tendrán subvenciones oficiales, estatales, autonómicas, como fuere. En ese sentido, ¿qué tenemos que contar?
Pues la verdad que no. Bueno, me ayuda Juan, el de la esquina, el restaurante del Rinconcillo. Dunlop, que es la marca que me patrocina, también me ayuda un poco económicamente. Y a veces también mi padre, así que gracias papá. Y también pues yo con lo que puedo.
Vas ahorrando y...
Claro, voy ahorrando, pero como te he dicho es un sacrificio muy grande porque es cada fin de semana y el gasto semanal es muy grande, entonces pues siempre se necesita ayuda, pero porque lo que te dan, por ejemplo en mi caso, pues se me queda corto y entonces pues me da para varios torneos, pero el resto pues me lo tengo que pagar yo.
No es interesante o no debería ser interesante hablar de dinero, Carmen, pero tú sabes que desde fuera, los que desconocemos cómo funciona todo el ámbito del deporte, y hay deportistas de élite, sobre todo en el fútbol y demás, que son niños mimados o niñas mimadas, Bueno, y también hay una descompensación importante. Pues claro, dice una chica jugadora profesional de pádel, está, cualquiera de nosotros puede pensar, lo tiene todo cubierto, la traen en volandas y tú tenéis que estar dándole vueltas a ver cómo te costeas el viaje, sí, la estancia y ese largo etc.
Sí, sí es verdad que el ranking de pádel, el top 10 o top 20 o no sé si decirte top 30, con patrocinadores o con los torneos, pues sí, ganan dinero. Pero la verdad es que los de abajo, que es donde nos movemos, perdón, a todas partes, pues al final te lo tienes que costear tú. Te tienes que costear pues los vuelos, el transporte, el hotel, la comida y absolutamente todo. La gente siempre pues me dice, oye, qué guay, ¿no?, que viajas por todo el mundo. Y sinceramente, sí, está muy bien, pero al final es una matanza, porque a lo mejor vuelo el jueves y vuelvo el sábado, porque cuando pierdes pues te tienes que volver, porque si te quedas más días, evidentemente, son más gastos. Y después nunca te da tiempo a ver nada, o claro, sea, nada, porque tienes que llegar, entrenas y descansas, porque no te vas a ir de turismo, porque eso te
no
cansa.
Puedes, claro.
Puedes, pero eso cansa al final, porque ir andando y tal, pues cansa, y tienes que descansar, porque por el viaje y todo, pues necesitas descansar. Al día siguiente juegas el torneo, que ganas, sigues jugando, que pierdes, si tienes un poquito de tiempo y tu vuelo sale más tarde o lo que sea, o al día siguiente, ves algo, pero la realidad es que no he ido a muchos sitios en los cuales no he podido ver casi nada, vamos, prácticamente nada.
Cuando tengas todos los honores y sobre todo pasta gansa, ¿qué países en los que has estado te gustaría repetir? Amén de todos.
Pues, bueno, es que he estado en muchos países, pero sí es verdad, por muchos sitios. Pues Portugal también, Portugal.
¿Y está aquí al lado?
Estaba hace poco, de vacaciones, sinceramente, y precioso y súper bien, la verdad, una semana de desconexión total. Pero Portugal, Hungría, Hungría, Francia, bueno, en realidad todos volvería a ir y volvería a recorrérmelos bien, tranquilamente y con tiempo.
Los países árabes, con la religión y las pautas sociales y demás, tiene mucha controversia. ¿Tú has sentido alguna distinción por ser mujer, precisamente?
Para nada, o sea, para nada. La primera vez fuimos a Kuwait, que fuimos allí a un club a dar como clinic y clases, que se llama Ocean Paddle. Y al revés, o sea, como si fuésemos literalmente famosas, súper encantadores, agradecidos.
Con un cuidado exquisito, ¿no?
Cuidándonos súper bien, y no pasa nada por ir en falda, porque mucha gente pues lo pregunta, pues no pasa nada. Después fuimos a Doha, y igual, allí no pasa nada. Puedes ir como tú quieras y lo mismo, te tratan súper bien. Y también por la zona de Marruecos también he estado.
Y no solo y en genial. Torneos y demás, sino también
no,
a nivel
bueno,
privado.
También a nivel privado de viajes, porque a nosotros nos encanta Marruecos ir para allá. Y no, ningún problema. También he estado en Túnez y me trataron como una reina. Todo súper bien y ningún problema en ningún sitio en los que he estado, la verdad. Que cuando vas por tema de deporte o no vas por tema de deporte y vas de turismo, no pasa absolutamente nada.
Lo vamos a tener que dejar aquí, pero el futuro más inmediato te gustaría, imagino, alcanzar las cotas dentro del pádel mayores, ¿no?
Sí.
¿Qué quieres conseguir?
Pues quiero conseguir, pues, intentar seguir compitiendo, intentar poder hacer todo lo que pueda para llegar hasta donde pueda. Porque la verdad que para mí es un sueño y la verdad que me encantaría, pues, llegar donde más arriba pueda ser, la verdad.
Estamos y nos sentimos muy orgullosos de ti, te felicitamos muy sinceramente por el carrerón que llevas. Nuestra algecireña jugadora profesional de pádel, Carmen Azcoitia Mazo, un placer y mucha suerte.
Muchas gracias, María, muchas gracias.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629-805859.
Segundos tan solo para escuchar los pitos, las señales horarias de la una de este mediodía. Nos nutrimos informativamente y regresamos. No te alejes.
Es la una mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por las voces que piden la dimisión inmediata del fiscal general del Estado, García Ortiz, después de que el Supremo desestimara los recursos contra su procesamiento y le dejara al borde del banquillo. El primero en hablar esta mañana en Más de Uno de Onda Cero ha sido Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF, que considera casi obligatorio que deje el cargo al frente de la Fiscalía.
Si estuviéramos hablando de un fiscal como yo o como cualquier otro fiscal de España, en una situación de apertura del juicio oral, obligatoriamente tiene que estar suspendido de su profesión. ¿Por qué? Pues porque la función que hacen tanto los jueces como los fiscales son de tal importancia que el ciudadano se merece que el fiscal que está sentado en estrado no esté investigado, no esté abierto el juicio oral por la presunta comisión de un hecho delictivo. Si eso ocurre en nuestro derecho para cualquier fiscal, ¿cómo no podría ocurrir para el fiscal general del Estado?
El Gobierno mantiene su respaldo absoluto al fiscal, lo ha vuelto a decir la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y la de Defensa, Margarita Robles, que aunque insiste en la presunción de inocencia de García Ortiz, traslada al fiscal la responsabilidad de dejar o no su cargo. En Antena 3, Josep Borrell, exministro socialista, considera que mantenerle en el cargo de fiscal no es lo más estético.
Si el Gobierno cree que el fiscal no ha hecho nada punible y de momento no se ha probado que lo haya hecho, pues está también en su derecho de mantenerle en sus funciones. Estéticamente, como algún comentarista ha dicho, un fiscal general imputado no es la mejor de las cosas.
Hablaremos a partir de las 2 del IPC. Se ha publicado el de julio, aumenta al 2,7% con respecto al mismo mes de julio del año pasado, impulsado por el encarecimiento de la electricidad y del combustible. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas.
Los precios de la electricidad están, digamos, evolucionando peor que el año pasado por las mismas fechas. Es algo que vemos desde el apagón del mes de abril. El mix energético ha cambiado, se intenta priorizar la seguridad de la red y esto encarece el precio.
Seguimos pendientes de cómo evolucionan los incendios que afectan a la comarca de Las Hurdes en Cáceres, que mantiene a 200 personas fuera de su hogar, y el del Barranco de las Cinco Villas al sur de Ávila, que sigue sin control y que, según ha dicho José Ángel Arrat, director general de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, ha sido intencionado.
Insistir, recordar y recalcar que este incendio empieza a las 11 y 10 de la noche y en un lugar donde todos los indicios apuntan a la intencionalidad del mismo, ¿no?
En Huelva, los bomberos forestales del Infoca denuncian ahora en una concentración la falta de medios y de seguridad en plena temporada de alto riesgo. Onda Cero Huelva.
Tan solo en Andalucía hacen falta 700 efectivos más para luchar contra los incendios y los que hay, según denuncia uno de los bomberos, Antonio Peláez, lo hacen con equipos de seguridad en muchos casos defectuosos que ponen en peligro sus vidas.
Estamos doblegando el trabajo normal que tú puedes hacer en un incendio y eso al fin y al cabo cuando llegue un incendio grande con la sucesión de días de trabajo pues se va a ver más y puede haber que haya una desgracia gorda y grande.
Hoy se han concentrado cerca de un centenar de efectivos, los han hecho con sus equipos de seguridad y aseguran que si no atienden a sus peticiones van a endurecer las protestas.
Una crónica del compañero de Onda Cero Huelva, Rafael López. Mientras las alertas por tsunami se extienden hacia Colombia y Chile por el terremoto de 8,8 grados en la escala Richter que ha sacudido esta madrugada la península rusa de Kamchatka. Ya están llegando olas a las costas de Estados Unidos y Hawái y estamos muy pendientes de la Polinesia francesa en la que se esperan que alcancen los 4 metros de altitud. Blanca Serrano.
Olas de hasta 4 metros que podrían llegar a las pequeñas islas de la Polinesia francesa donde continúan las evacuaciones. Japón mantiene la alerta alerta por tsunami con olas que se espera de hasta 3 metros y más de 2 millones de evacuados. En Hawái, las autoridades han reducido la alerta, confirmando que lo peor ya ha pasado, pero no se descarta el peligro. El director de emergencias de Honolulu sigue pendiente de la protección de los ciudadanos.
Nuestra prioridad número uno es asegurar las vidas, y ahora mismo es fácil. Hay que alejarse de las playas, adentrarse tierra adentro y subir.
Los servicios de emergencia rusos han registrado olas de hasta 5 metros en las costas del sureste de la península de Kamchatka y hasta 13 réplicas en una hora sin víctimas, según el Kremlin. Mientras tanto, la Unión Europea vigila de cerca la evolución y asegura que está preparada para movilizar ayuda.
Un último apunte. La ministra de Defensa ha anunciado que el Ejército del Aire prepara en la base de Torrejón un avión A400 medicalizado para traer a España a 13 niños gazatíes enfermos. Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con María Hernández.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Tan solo un abrir y cerrar de ojos, tu vida podría cambiar para siempre.
¡Ayuda! Estaba aquí hace un momento.
En un abrir y cerrar de ojos, podrías perder lo que más quieres. En tan solo un pestañeo, podría perder la vida. En el mar, piscinas o ríos, extrema la precaución. Para vivir un verano seguro, ojo con el agua. Ante emergencias, llama al 112. Junta de Andalucía.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. Andalucía ha firmado un acuerdo comercial con la Organización de Comercio Exterior de Japón para promover industria y energía. Esto en el viaje oficial a Japón del presidente Juanma Moreno, que por cierto mantiene su agenda a pesar de la alerta de tsunami. Más acuerdos de la Junta. Este en Almería. La Junta ha propuesto al gobierno un acuerdo similar al de Doñana como solución para el algarrobico. La consejera de Sostenibilidad, Catalina García, ha afirmado que la propuesta para expropiar y demoler el hotel ya se ha enviado al ministerio. En Sevilla, la polémica por la restauración de la Virgen de la Macarena parece que llega a su fin. La hermandad ha decidido que sea el restaurador Pedro Manzano quien realice estos trabajos para devolver a la imagen a su aspecto anterior a la intervención de arquillo. Y más noticias. Bomberos forestales del Infoca se han concentrado hoy en Huelva para denunciar la precariedad del dispositivo en plena campaña de incendios. Onda Cero Huelva, Rafael López.
Y han sido alrededor de un centenar los que, vestidos con sus equipos profesionales, se han concentrado frente a las puertas de la delegación de la Junta en Huelva y afirma que faltan 700 efectivos del Infoca en el conjunto de Andalucía y que trabajan con equipos de seguridad, en algunos casos defectuosos, que ponen en peligro la integridad de los propios bomberos ante un gran incendio forestal.
En Granada, preocupación por el aumento de la criminalidad. Solo en la última semana se han producido 4 apuñalamientos. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
Un nuevo apuñalamiento ha tenido lugar en Karchuna, el cuarto en 2 semanas en la costa tropical. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad marroquí y busca a su hermano gemelo, presunto autor del ataque. La víctima fue trasladada al hospital de Motril con heridas por arma blanca. Las diligencias siguen abiertas y crece la preocupación entre los vecinos.
Y en Mijas, en Málaga, la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de un hombre que había desaparecido y ha detenido a su hijo por el presunto asesinato de un vecino al que acusaba de la muerte de su padre. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, el subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha confirmado que han llegado 6 embarcaciones desde el pasado viernes. Un total de 119 personas han llegado de manera irregular a la costa almeriense. No se ha podido confirmar si se encuentra algún menor entre ellos y se descartan posibles hospitalizados.
En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Jerez una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de mujeres y a su explotación sexual. Se han liberado a 3 mujeres de origen sudamericano que fueron captadas en su país mediante falsas ofertas de empleo.
En Ceuta, los profesionales de la salud se han concentrado frente al hospital universitario para exigir al gobierno central transparencia en la elaboración del nuevo estatuto del personal sanitario. Los doctores y doctoras reclaman un documento que tenga en cuenta, dicen, sus necesidades actuales.
Córdoba se prepara para afrontar una nueva ola de calor que dejará máximas de 45 grados y más.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, será el cuarto episodio en que los termómetros se disparen debido a un anticiclón que elevará las temperaturas a niveles peligrosos para la salud.
En Jaén, el juzgado de instrucción número 1 de la capital ha decretado el ingreso en prisión de un hombre al que se le imputan los delitos de detención ilegal, allanamiento de morada, malos tratos en el ámbito familiar, amenazas, reclamación judicial y quebrantamiento de condena.
En Málaga, el Ayuntamiento de la capital ha presentado un asistente de WhatsApp sobre la Feria de Málaga. Esta herramienta está impulsada por Internalia Group. Bajo el nombre Tu Feria, esta inteligencia artificial ofrecerá consultas en tiempo real sobre servicios públicos, programación de actividades, localización de casetas, así como consejos y recomendaciones.
Y en Sevilla, una menor ha sido localizada y rescatada tras haber sido sustraída a la fuerza de su domicilio, al parecer por la expareja de la madre de la menor. El hombre ya ha sido detenido. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten, pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Atención, Andalucía. Este verano, Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol. Somos Cuántica. Cuántica.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Tienes una cita con Álvaro Moreno en Puerta Europa. Apunta, el próximo jueves 31 de julio te invitamos a su gran inauguración con música, degustación de jamón y descuentos adicionales en toda la tienda. Descubrirás la tienda más grande de Álvaro Moreno en la provincia de Cádiz y la única en el campo de Gibraltar. Moda, estilo y muchas sorpresas. Este verano tienes mucho más que vivir en Puerta Europa.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Más de uno cada día más y más y más. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué tal? Más nutrida, más nutrido informativamente. Yo he estado de un lado para otro, la verdad, no me he enterado mucho de lo que ha pasado en el mundo. Apagando fuegos o haciéndolos surgir. En este momento es la una de este mediodía, 13 minutos. Estamos, como siempre, en riguroso directo en Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar. Y ahora, yo no sé si el encanto de ser vecinas, no sé si tener acogida durante tanto tiempo como tenemos desde los estudios de Onda Cero y su despacho, pero tenemos aquí a nuestra vecina favorita. Le hago boing-boing porque la verdad es que el Grupo Social 11 se portan de maravilla con Onda Cero Algeciras y estamos en la misma ubicación, en el mismo edificio, pero hay días que no nos vemos, ¿eh? Hay días que ellos están en sus respectivos despachos y nosotros tenemos que dar la vuelta, como ellos, para visitarnos. La directora de la organización 11, Gema Valderrama, está con nosotros. Bienvenida, Gema.
Hola, María.
Te hacía de vacaciones, ¿eh?
Acabo de llegar. Por eso vengo con energía.
Pero te quedan días, ¿no? Sueltos.
Sí, me he cogido un par de semanillas y ya más adelante me cogeré el resto.
Y Gema, aunque ahora vamos a hablar de lo serio, no es menos serio nuestras vidas. Tú eres de Málaga. En el tiempo que llevas, ¿cómo te ha recibido la comarca, el campo de Gibraltar, Algeciras? ¿Cómo te sientes?
Pues mira, te lo voy a decir con el corazón en la mano. Es verdad que Málaga es muy diferente a Algeciras, pero yo tengo familia, tengo una niña que es estudiante y demás, y el cariño, el apoyo y lo que he encontrado aquí en Algeciras, te lo digo que no lo he encontrado en Málaga. Cómo se vuelca la gente, el cariño, están pendientes de todo, tanto a mí como a mi familia. Eso no lo he tenido allí, lo he tenido aquí.
Fíjate, para que luego hablemos, que siempre solemos exagerar un pelín y porque te lleves regular con un vecino del quinto, pues parece que todo el mundo es igual. Somos una tierra de acogida, aquí sí. Hay tantas culturas. Tenemos casi 150 culturas extranjeras, ¿eh? Representantes de culturas extranjeras. Y sin embargo, hay gente que te dice, a decir, debe ser un caos. Y no, te puede gustar más o menos, pero no te afecta el hecho de que seamos de tantos lugares, de tantos sitios. Hemos creado un lugar de convivencia bastante aceptable,
bueno,
¿no?
Yo llevo aquí 6 años y medio y yo no he visto nunca peleas en la calle como se escuchan en otros sitios ni nada. Es que muy tranquila. No es la fama que realmente escucha afuera. Yo vivo aquí súper tranquila, sin miedo. Yo aquí no escucho a nadie que le tiren un tirón del bolso, por ejemplo.
Afortunadamente. ¿Por qué hemos invitado al Grupo Social 11? Porque ha superado un récord histórico en ventas, premios, empleo e inversión social. Oye, ¿qué pasa? Que tenemos una tendencia maravillosa que es el cuponcito y más la cantidad de juegos que tenéis vosotros en la 11. Pero ¿qué ha sucedido para que exista ese incremento? Y me gustaría, Gema, que nos aclararas en la proporcionalidad de ese incremento.
Bueno, hemos tenido un incremento del 10,98% más respecto al año pasado. En total han sido 42,69 millones de euros lo que vendimos el año pasado en la comarca del Campo Gibraltar.
Ahí es nada, ¿eh?
Sí.
Una notable. Es ya una costumbre, es una tradición, ¿verdad? Son tantos los años que nos habéis convencido a todos, incluso a los que no jugamos ni a la lotería ni a nada, ¿no? Que preferimos no jugar porque para perder. Habéis conseguido calar en la sociedad, ¿no?
Es que es verdad que la gente nos trata con mucho cariño, porque si no hubiera sido por el cariño que nos tiene la ciudadanía, no lo hubiéramos conseguido. Tenemos productos de todo tipo y tú juegas para que te toque, pero es que si no te toca, estás también haciendo un bien social y estás contribuyendo a la sociedad. Entonces, creo que no, a la gente le motiva. Y mira que somos del tema de lotería y de juego, somos un 4% y pico de la tarta, el porciento de juego a nivel nacional.
O sea, que no queremos ni imaginar lo que nos gastamos los españolitos
en otros juegos.
En otros tantos, y esto es un 4%, pero habéis logrado a lo largo de tantos años calar, impactar en el público, en la sociedad, y que sea como una tradición, un cuponcito o un jueguecito. Eso es importante. ¿Cuánta gente vive gracias a la 11, directa o indirectamente, en nuestra comarca, Gema? Aproximadamente, pues, a nivel de vendedores y
a
demás.
A nivel de vendedores tenemos unos 318 vendedores en toda la comarca.
318.
Oye, aprovecho que como somos confianza y somos vecinas, que a todo el que tenga una discapacidad, que esté buscando trabajo y que la venta del cupón es maravillosa, que os lo digo, que yo he estado vendiendo también, mi familia también ha sido vendedora y afiliada, y que os animo a que acerquéis por aquí porque estamos buscando gente y porque la gente se jubila, la gente coge vacaciones y nosotros la gente que acogemos aquí la queremos para que se jubile con nosotros y estén con nosotros siempre. No buscamos a gente de paso, que traigan el currículum y que se vengan con nosotros a trabajar.
Gema, cualquier tipo de discapacidad de un 33, por ejemplo.
A partir del 33, y que la gente no se preocupe, porque si nosotros vemos que no tienen formación o no están preparados para la venta, o le hacemos curso de formación o lo derivamos a nuestros compañeros de Inserta y le buscan un empleo adecuado a sus capacidades o características.
Bueno, es saberlo, ¿eh? Bueno, es saberlo, lo digo por personas muy cercanas que están ahí en esa duda existencial. Y es un trabajo muy digno. Y luego, no sé, imagino que a la hora de vender una persona que está contratada por vosotros, hay un mínimo, ¿no?, del cupón de la ONCE para vender.
Tiene un mínimo, pero no hay problema porque tenemos un equipo detrás que no están solos, lo estamos arropando y le ayudamos. O sea que realmente el mínimo es tan mínimo que no hay mucho problema. Se pasa sin nada y tenemos un equipo detrás que no lo abandonamos ni le dejamos solo en ningún momento.
Inversión social que hace el Grupo Nacional de Ciegos Españoles, mucha inversión en investigación, en apoyo, en entrega, porque muchas veces reducimos todo al impacto de vender un cupón.
Sí.
Y es mucho más serio y os habéis ganado el favor y el respeto de la sociedad española precisamente por esa labor, ¿no?
Sí, bueno, el año pasado aquí en la comarca hemos invertido 4 millones de euros en servicios sociales. O sea que todo lo que sale de la venta del cupón, hay un porcentaje que es para premios, que es un 54% que va para todo lo que tú gastas, son premios que damos. Después el tema de lo que es sueldo, lo básico, lo que para cobrar todos.
Sí, sí, por favor, que cobremos claro. Todos.
Y después un 11,4 se invierte en servicios sociales. De la venta del cupón.
Cuando te preguntan cómo eres de fuera, aunque ya eres campo gibraltareña de honor, seguro.
Especial ya.
Especial de pura cepa. ¿Qué contrastes intentas transmitir para desmitificar esto que hablábamos antes, ¿no? Parece, cuando todos los que hemos vivido fuera durante tiempo, Algeciras. La línea, parece que estamos demonizados, ¿no? ¿Qué conceptos te ocupas tú a nivel personal de transmitir?
Hombre, yo lo que le digo a todo el mundo es que es una ciudad muy tranquila, que es verdad que empresa tenemos una fama que después tú no lo ves día a día, tú no lo percibes. Yo ando tranquilamente por la calle, yo no tengo miedo como otra gente se escucha en otras ciudades. Es una ciudad muy tranquila y hay una armonía, como tú comentabas antes, de que hay muchas nacionalidades, pero es que tú ves cualquier nacionalidad, tú ves y te ayuda, no hay peleas. Yo, la verdad que es una ciudad que muchos quisieran tener la armonía que tenemos aquí.
4 millones de euros de inversión social en el campo de Gibraltar, ayudando a otros sectores dentro de la discapacidad, pero aportando nuestro granito de arena. En apariencia también somos tremendamente solidarios en la sociedad, pero en esencia lo somos, Gema.
En esencia también.
Sí.
Sí. La gente, vamos a ver, yo como siempre digo, hay uno mejor que no solidario, pero la mayoría de la gente es solidario y ayuda, y cada vez más.
Qué bien.
Sí, es verdad que tenemos que intentar concienciar en algunos sectores un poquito más para el tema de que seamos más inclusivos a la hora de poderlo mover por otras ciudades, en temas de transporte, en temas de internet, que las páginas no son accesibles y demás, pero poco a poco la gente se va concienciando.
Y en la distribución de las ciudades, porque hay ciudades donde la nuestra, por ejemplo, tiene, y eso lo hemos hablado en más de una ocasión, tiene aceras muy estrechas, donde estamos nosotros en una acera. Sí. Tenemos una enorme en el edificio, pero luego en cuanto callejeamos es terrible.
Bueno, te tengo que decir que la enorme del edificio es porque parte de esa acera es de la ONCE. Es nuestro, es privado, que nosotros hemos hecho el edificio, no hemos aprovechado tanto nuestro terreno, porque debajo de la acera están los garajes, porque tenemos una persona, un colectivo con movilidad reducida, y lo que hemos intentado es que puedan acceder al edificio sin problema. Por eso tiene la acera tan ancha.
Que es una gloria, porque el resto, entre los postes de la luz, algunas que es que no puedes pasar. Y eso no es la primera vez que lo comentamos. Si vas en silla de ruedas, obviamente, mejor que te nazcan alas. Si llevas un carrito de bebé, una persona mayor con un carrito de la compra, todo eso hay que valorarlo, y nuestras respectivas alcaldías de los 8 municipios tienen que verlo. Bueno, querida, va a salir mi parte más contestataria y pidona. ¿Qué nos ¿Qué te gustaría transmitir a la gente que compra el cupón y a la gente que de vez en cuando no lo compra o sí? ¿Qué te gustaría transmitir de lo que tú representas, del Grupo Social 11?
Bueno, decir que luchamos por unos valores que hay que comprar, que aparte que toca, porque aquí toca muchísimo, está haciendo una labor social y una ayuda que solo lo haces con nosotros. Entonces yo lo animo a que compre y aprovechando. La semana que viene tenemos presentación del cupón de la Virgen de la Palma. Y qué mejor que comprar nuestros dos cupones, María, ¿te acuerdas, no? Que son
sí,
dos.
Sí, sí.
Uno para guardarlo y otro porque te va a tocar.
Sí o sí, o sea que tendré que comprar los cupones.
Dos números diferentes.
¿Compra? ¿Qué día es, el 7?
El 7 tenemos la presentación. El cupón es el 14, pero a partir del 7 lo tienen todos los compañeros de la zona para poder venderlo. Y nosotros hacemos con este dinero que cogemos de la venta del cupón, ayudamos a niños, ayudamos a mayores, incluso en social en los estudios, bueno, en todas las facetas de la vida. Tenemos psicólogos, tenemos graduado social, tema de tecnología. En definitiva, intentamos que las personas que tienen... que son diferentes, no con discapacidad, sino que tenemos capacidades diferentes, podamos hacer el día a día y nuestra vida normal como el resto de la gente.
Olé. Bueno, querida, nuestra directora de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en la comarca, ella físicamente en Algeciras, para estar en primera línea y vigilarnos a la gente de Onda Cero. Y muchísimas gracias. Enhorabuena por este incremento, un récord histórico en ventas, en premios, en empleo, en inversión social en Algeciras. Gracias, Gema.
Gracias a ti.
Y tómate el verano con filosofía, que acabas de aterrizar. Yo me voy y me parece que Tere ya mismo se va también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, aunque esté trabajando, aquí se está muy bien. Las playas de aquí son maravillosas. O sea que...
Y no tenemos abuela. Gracias, pues claro. Gema. Gracias.
Hasta luego.
Y es que prácticamente por media comarca tenemos playas maravillosas.
Quinto Festival Trocadero Soto Grande 2025. 31 de julio, Gypsy Kings por Tonino Baliardo. 1 de agosto, Miguel Poveda. 7 de agosto, Bebe y Carlos Jean. 31 de julio, 1 de agosto y 8 de agosto, Los Gilca. 8 de agosto, Un Potaje con Habichuelas. 14 de agosto, Ariel Roth y 84. 15 de agosto, Tobalo and Friends. 20 de agosto, Pig Noise. 22 de agosto, Concierto Sorpresa. Y 23 de agosto, Geray Cortés. Entradas a la venta en Trocadero Soto Grande y en trocaderoflamencofestival.cubin.com. Restaurante Willy en Avenida Andalucía de Palmones. Este verano ven a Willy y degusta nuestros deliciosos espetos de sardinas, pulpo, doradas, lubinas y mucho más. Disponemos de gastrobar y salones temáticos donde podrás hacer tu reserva. Abierto de lunes a sábado, de 1 de la tarde a 11:30 de la noche. Podrás comer a cualquier hora del día. Nuestra cocina no cierra. Haz tu reserva ya en Willy Palmones al 956-677900. En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
La verdad es que son días para felicitarnos y para estar de enhorabuena, porque ya ha sido presentado pues todo lo que conllevan las fiestas patronales de Algeciras dedicadas a la Virgen de la Palma. Y este año tenemos en esas fiestas al pintor, al profesor de dibujo, al soldado, don Antonio López Canales. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María.
¿Cómo estamos? Antes de nada, muchísimas felicidades porque todo reconocimiento es poco para una trayectoria tan intensa y tan hermosa como la suya, Antonio.
Muchas gracias, María.
¿Cómo es el cuadro que nos representa en esta edición de la patrona y alcaldesa perpetua Virgen de la Palma?
Pues es como una escena de una procesión, algo así. O sea, como si un espectador estuviera viendo en ese momento el paso de la Virgen con su adorno y de fondo la torre de la de nuestra iglesia. En un atardecer, porque la salida, yo no sabía que iba a ser este año a las 8 en punto, sin embargo, en el rodeo de la iglesia, de la torre de la iglesia, puse a las 8. He acertado. Pues en el momento en que el sol está ya terminando de iluminar la torre de la iglesia y hay tonalidades anaranjadas y violetas, ahí, en ese momento, he puesto en primer plano algo de todo lo que puede llevar el paso, o lo, por lo menos de lo que ha llevado en años anteriores. Este uh-huh. año no sé lo que hará la Virgen, o sea, la Virgen con despojada de lo que tiene ahora, de rosarios, medallas, el bastón de alcaldesa perpetua, todo eso no lo he querido poner delante, aunque lo tiene ahora mismo. Cualquiera que vaya a visitar a la imagen de Nuestra Señora de la Palma verá que tiene todas estas cosas. Pero lo que quería representar solo completamente la imagen. Lo que sí le he puesto es algo que no sé si saldrá igual o no, que es un manto, ya que hace unos años le quisieron poner un manto a la Virgen. Me informé de que el manto que le van a poner este año era de azul con estrellas doradas, uh-huh. y he puesto algo que representa el manto a mi manera, porque yo no sé colocar mantos a vírgenes, pero ahí lleva algo que puede ser parecido a lo que lleve el día de la procesión. Claro, adornándola con un candelabro delantero, esos candelabros barrocos que suelen llevar los pasos, sí. los tronos, un soporte plateado que también se saca el día del Corpus y en otras procesiones, en otras y más con otras imágenes, uh-huh. y claveles no rosas, rosas. Yo recordaba del año pasado, hace dos años, rosas.
Sí,
un montón de rosas y nardos y cosas así. O sea que, y por delante, la parte delantera, entrelazada, dos cintas alargadas, dos banderas, con los colores de Algeciras y los colores de la Virgen de la Palma, y en una esquinita el escudo de Algeciras, el nuevo escudo de Algeciras. Después, eso es el cuadro. Después, en el cartel ya he visto que han, por la parte superior y la parte inferior, le han puesto la leyenda, todo hasta la hora de salida de la procesión, uh-huh. y el escudo de la Palma y otro escudo más. Eso ya es cosa de imprenta.
Nos sentimos honrados por tenerle, Antonio, por estar tan cerca de nosotros y por esta intensa trayectoria que le mantiene en activo, habiendo hecho tantas y tantas cosas como profesor y como soldado en la guerra de Ifni, siguiendo en aquella época los pasos de su padre, ¿no, Antonio?
Sí, sí, desde pequeñito yo creía que quería ser militar.
¿Ah, sí?
Sí, a mí la vida militar siempre me había gustado. Algunas veces he vivido cerca de un cuartel en Toledo, sobre todo en San Roque. En San Roque vivíamos en los pabellones militares cerca del cuartel. Y mi ilusión, por una parte, mi ilusión iba a ser militar. Y por otra parte, mi padre aprovechó que había una disposición por la que hijos de militares podíamos... Bueno, hijos de militares y quizás civiles, yo uh-huh. Lo que yo pensaba, que podíamos ser una cosa que se llamaba educando de banda desde los 14 años, pero si estábamos haciendo estudios, nos dispensaban de ir al cuartel y solamente unas breves lecciones o una breve instrucción durante el verano. Y eso es lo que hizo mi padre. Con 14 años me hice educando de banda. Y el verano hacíamos una instrucción con un uniforme que me venía largo, me venía grande, con un mosquetón de 4 kilos y pico, con el que casi no podíamos, y así estuvimos. Y después, cuando acabé el bachillerato, pues ya sí me incorporé de lleno a la vida militar para empezar a prepararme para la Academia General. Pero eso fue en el año 1957. Pero antes de empezar el preuniversitario, que se llamaba antes, sí, siendo ya cabo, ya había ascendido a cabo y estaba totalmente integrado en mi vida militar, resulta que tuvimos que ir por aquellos acontecimientos que ocurrieron en Ifni, en el Sahara. Uh-huh. Así que con recién cumplidos los 18 años me fui para allí. Cuando volví de Ifni, seguí con mucho entusiasmo siendo la vida militar. Y, en fin, esto es muy largo de contar. Pero después de 13 años de vida militar, de militar profesional ya, uh-huh, decidí dejarlo para dedicarme a la enseñanza. Hice magisterio, hice bellas artes, hice oposiciones a cátedra y así he vivido los últimos 30 y tantos años de mi vida muy feliz.
Qué suerte hemos tenido, qué suerte, porque hubiera hecho, como todo en lo que se dedica y hace, hubiera hecho una brillantísima carrera, en este caso en el ejército, pero no, hemos tenido mucha más suerte, mucha más, porque afortunadamente en guerras como esta de Ifni del Sahara no han pasado por nosotros, pero le tenemos a usted, don Antonio, que es un placer, que le mando un abrazo enorme, que me alegra muchísimo de esta actividad que sigue y sigue y sigue, y que la próxima vez lo hacemos cara a cara, que me gusta más observarle. Un abrazo fortísimo y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti, María, por lo bien, por siempre te acuerdas de mí, siempre me llamas y me tratas excesivamente bien.
Un placer, un honor, gracias.
Muchas gracias a ti, María. Adiós.
Propuestas creativas, lúdico-festivas, en muchos casos, y para eso estamos a 30 de julio de 2025. Y fabricando, perfeccionando y presentando otros avatares que van a tener presencia en este mes de agosto. Nos vamos a la noche flamenca de Puente Mayorga con la teniente de alcalde de Cultura, Ana Ruiz.
Hoy presentamos la 21ª edición de la Noche Flamenca en Puente Mayorga. 21 años de flamenco, donde María Jesús García Illesca, presidenta de la Asociación de Vecinos Puente Romano, pues es protagonista, pues a la hora de confeccionar todos los carteles que han ido en estos años anteriores. Gracias a tu trabajo, a involucrarte tanto con esta cita y en estos últimos años, pues el Ayuntamiento de San Roque, concretamente la Delegación de Cultura, pues ha querido aportar una serie de actuaciones para complementar pues ya el trabajo que viene haciendo María Jesús. Pongo en valor su trabajo, agradezco su trabajo y seguiremos con esta colaboración pues los años venideros. En esta ocasión el Ayuntamiento de San Roque aporta 3 artistas, 2 de ellos sanroqueños, José Canela y Antonia Aparecida, y también tendremos el gran placer de tener a un jerezano, a José el Benejeno, también pues derrochando arte en esta cita flamenca.
Una cita flamenca que tendremos este próximo mes de agosto, el día 23. Cita flamenca, feria en San Roque y numerosas citas para disfrutar hoy. Pero antes, ya que estamos en San Roque, nos vamos a hacer eco de los niños saharauis. Precisamente esta pasada semana hablábamos de su llegada, ¿verdad? De esos niños y niñas saharauis acogidos en el campo de Gibraltar dentro del programa Vacaciones en Paz, que han visitado el Ayuntamiento de San Roque, la biblioteca del Diego Salinas y la empresa Multimedia. claro, las concejalas delegadas, María del Mar Collado y Rocío Fernández, han estado al quite.
Bueno, gracias a esta asociación, indiscutible su labor, indiscutible hasta dónde llegan, que siempre necesitan ayuda, que siempre es poca, porque de verdad que la gente no se puede imaginar lo que hay detrás de cada niño para que pueda venir, para cada familia, cada hermano de acogida. Están aquí, lo hemos recibido en el ayuntamiento, que nos lo pidieron para que puedan ver pues una institución, sepan un poco cómo es el tema institucional en Europa. Lo hemos llevado también a bibliotecas para que aprendan y vean lo que es una biblioteca, lo que son los libros, lo que es la cultura. Lo llevamos también ahora a la empresa municipal multimedia, que desde aquí le agradezco su colaboración. Le agradezco también al personal de biblioteca y se lo agradezco al personal de mi propia delegación, que se han implicado todos al máximo para que estos niños pues disfruten esta visita que nos realizan.
Qué silencio. Tú no te preocupes, que no pasa absolutamente nada. Que estamos al quite, ¿eh? Pasa que se queda una tan embobada escuchando las propuestas. Abrimos un pequeño capítulo para, en este caso, hacerte recomendaciones para hoy. Venga.
Con las hermanas Gilda duermo en una cama grande.
¿Qué podemos hacer un miércoles 30 de julio de este 2025? Si estamos en Gibraltar, pues tenemos mucho ritmo, pedazo de concierto, ¿eh? A las 9 en el Cabana Beach Club con Pal Summer, Eclipse y Fusión. Una fiesta, ambientazo, buena música, rollito para desconectar, seguro, seguro, seguro. Pero ya que estábamos en San Roque, nos podemos llegar a San Enrique de Guadiaro, porque inauguran su feria esta tarde-noche con una apertura tradicional en la caseta municipal. A partir de las 9:30 va a haber un venenciador que va a dar, pues eso, con un vinito, la bienvenida a los asistentes. Y si estás en Algeciras, una propuesta esta noche en el patio de Barrio Vivo. El cantante Manolo Báez va a ofrecer una actuación íntima y cercana a partir de las 9:20 para música cercana y en esa tesitura. Pero hay más actividades. Pasear por la línea es un lujo, así que nos encontramos en cualquiera de los bares y pubs. Y si volvemos a Algeciras, tenemos cine en la playa de Getares, dentro del ciclo de cine de verano organizado por el Ayuntamiento de Algeciras. Al aire libre, para ver Pequeña Osa. Pequeña Osa, te puedes ir con los niños, ¿eh? En la playa de Getares. Y si quieres más marchuki, pues nos vemos en Tarifa. En el Café Bondi, Bondi Café, con aperitivo solidario, para conocer a perros y gatos en adopción. ¿A qué te pones tierna, tierno? Más que el Día de la Madre, ¿no? En fin, buena gente.
¿Pensando en cambiar tu cocina? Haz realidad tus proyectos en Leroy Merlin Los Barrios. Diseña tu cocina ideal de principio a fin, ahora con un 10% de descuento y págala en cómodas cuotas. Consulta condiciones. Te esperamos y olvídate de esperas reservando cita en nuestra web. Revaloriza tu casa con Leroy Merlin.
Estoy ensayando porque con tantas convocatorias lúdico-festivas, lo mismo tengo que hacer alguna aparición estelar. Yo canto fatal, ya te advierto. Pero bueno, puedo presentar, ¿no? Que a veces me sale medio regular. Vamos a darle un repaso a algunas noticias relevantes que están sucediendo en este día blanco y completito donde los haya. ¿Ponemos la sintonía de Boleto? Venga. Noticias con Juan Carlos Vadillo. Hola, compañero, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, María.
¿Qué te parece si arrancamos con una nota de servicio público?
De acuerdo. Desde Malgesa se informa que, con motivo de una avería en la red de abastecimiento en el entorno de la pista de atletismo Enrique Talavera, el suministro en la zona de San José Artesano y el Rinconcillo Playa estará interrumpido hasta las 4 de la tarde.
Y como les venimos contando, el puerto de Algeciras va a tener nueva lonja. Así nos lo ha contado la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras, que va a sacar a licitación en los próximos días la construcción de la que será la nueva lonja pesquera del puerto. Y nos lo ha dicho su presidente, Gerardo Landaluce, a quien escuchamos enseguida.
Es un proyecto que nace con tres objetivos: eficiencia operativa, la optimización de los espacios dentro del puerto y también la modernización de las instalaciones. En su diseño se han unido tradición y vanguardia, de forma que también en la composición de la nueva lonja pueda permitir, aparte de satisfacer las necesidades propias de una manera eficiente, que el edificio también constituya un elemento de referencia dentro de la relación puerto-ciudad. Por tanto, este proyecto nace con un presupuesto que ronda los 3,5 millones de euros. Su plazo de ejecución se estima en unos 18 meses.
Y estamos deseándolo, además, porque nos lo han dicho fuentes fidedignas, que son casi 4 millones de inversión y que ya había eso, muchas ganas.
Continuamos con Rocío Arrabal, que denuncia que la Junta abandona su suerte a los mayores de la residencia de San José Artesano, sin personal suficiente. La parlamentaria andaluza del PSOE evidencia en sede parlamentaria la falta de respuesta de la Consejería de Inclusión Social ante el despropósito que están viviendo usuarios y trabajadores de esta residencia de Algeciras, y que sigue cayendo a pedazos y que solo cuenta con una auxiliar sanitaria para el turno de mañana, mientras que hay 6 vacantes para sin cubrir.
Escuchamos. Mayores de San José Artesano falta personal. Solo una auxiliar sanitaria cubre el turno de mañana para todo el centro, de 6 que debería, solo uno atiende a los mayores. Evidentemente, como todos comprenderemos, ni es Superman ni es Superwoman. Por lo tanto, señora consejera, ¿cuándo va a cubrir las vacantes?
Hay respuesta precisamente a esta denuncia, ¿no?
Correcto. Pilar Pintor recrimina a Arrabal su actitud por no asumir la nefasta gestión llevada a cabo por el partido en materia de dependencia. Una vez más, el Partido Socialista hace gala de su doble vara de medir a la hora de buscar un titular de prensa, aunque con sus declaraciones lo único que consiga sea crear una alarma social que está fuera de toda lógica. En este sentido, Pintor ha recordado que el gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Popular y el gobierno de Juanma Moreno ha sido el que más inversión ha realizado en material social, dejando en evidencia la gestión llevada a cabo de las legislaturas socialistas. Escuchamos.
Una vez más, la señora Arrabal utiliza la mentira y la manipulación como arma arrojadiza contra un gobierno que está invirtiendo más que nunca en políticas sociales y en el bienestar de todos los algecireños. Lo que la señora Arrabal tiene que hacer es explicar por qué votó en contra en el Parlamento andaluz de que los dependientes andaluces y por ende los algecireños tengan la misma financiación que se le ha dado al País Vasco.
Y ya por último, porque nos asola y nos atrapa el control del tiempo, nos hacemos eco de la reapertura al tráfico de Fray Tomás del Valle tras su remodelación. Y de Blas Infante nos lo cuenta el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce.
Estamos muy contentos, está quedando muy bien Capitán Ontañón, Fray Tomás del Valle. Faltan algunos detalles en este arreglo. Bueno, va ahí un magnífico árbol, un gran flamboyán. Lo pondremos en septiembre, que es el momento adecuado. Ahora con el calor no se pueden poner los árboles, pero se pondrán dentro de unas cuantas semanas.
Y antes de despedirnos, un par de anuncios para que no nos perdamos.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor!
Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. Hermosito de Jerez.
¡Ponte dos!
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Ayer, conduciendo a casa, digo, uff, me paro por un yakisoba de esos. Me metí en un 24 horas y me dice el tío, entra en la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
Consulte condiciones en SEAT.
She's always gone too long. Anytime she goes away.
Nos bombardeaban, pero creo que hemos recuperado la emisión en condiciones. Bueno, queridas, queridos, en segundos, los compañeros de los servicios informativos a nivel autonómico y luego nacional nos van a poner al tanto a la última en cuanto a información se refieren. Hasta mañana. Un besazo. Gracias.
Onda Cero Andalucía.